nosotros. Ese aumento de 50 euros o 50 dólares en sus gamas lo hacen principalmente porque pueden, pero realmente a ellos les está costando menos dinero fabricarlos. No sé si hemos podido recuperar ya todo.
Ya te hemos recuperado. Había un problema con la salida de audio y se te estaba escuchando a través de mis... Bueno, se han mezclado los canales. Vale, bueno. Sí, si quieres pasamos a la siguiente noticia.
Vale, lo único a destacar que merecería mucho la pena que le echéis un vistazo a los Ryzen si queréis montaros un PC ahora, y además si tenéis una placa base que ya era compatible con la generación actual, seguramente también os valga para la siguiente. Incluso ahora están saliendo drivers para dos generaciones anteriores. Así que podemos pasar, si quieres, a la siguiente noticia.
Sí. Bueno, la Xiaomi Mi Box 4S Pro. Esta era una vieja conocida ya, ¿no? De todo el mundo que quería una Xiaomi. Una Android TV. La Mi Box 4S era como el producto a elegir siempre, ¿no? La box más barata que te ofrecía, pues, todo lo que querías de un Android TV, desde las aplicaciones, el manejo con el control remoto, el poder hacer streaming. Básicamente, esta Mi Box 4S Pro. Es una versión un poquito más potente de lo que ya funcionaba de Xiaomi. La principal diferencia entre esta y la anterior es el streaming, que ahora tiene soporte para vídeos 8K. A ver, no sé cuánta gente de verdad sacará provecho de esto, pero yo creo que más que el poder hacer streaming en 8K, es el saber que tienes esa potencia ahí extra para utilizar y para que esta Android TV siga yendo de manera fluida en 2-3 años, incluso más, porque esto es algo que realmente no se queda viejo en cierto modo, ¿no? Yo creo que una Android TV de las primeras puede seguir hoy en día ejecutando Netflix como el primer día, no creo que tenga problemas.
Sí, sí. Yo tengo un Chromecast desde hace bastantes años y me sigue yendo perfecto.
Claro.
Y no creo que lo cambie. No creo que lo cambie. A no ser que cambie de televisión y quiera algo con más resolución. Pero yo también creo que es muy importante tener algo que sea future-proof.
Exacto.
Y no únicamente porque en el futuro vayas a tener una tele 8K, sino porque cada vez, y esto lo hemos hablado más de una vez en algún podcast, cada vez le estamos pidiendo a las televisiones que hagan más por ellas mismas. No solo en imagen, en términos de imagen, sino que les pedimos que reproduzcan juegos directamente, les pedimos que tengan un montón de apps instaladas, les pedimos muchas cosas que antes no lo hacíamos, o si lo hacíamos era a través de conectarles el portátil o algo por el estilo, y comprar esta Mi Box 4S con capacidad 8K te da a entender que su procesador es suficientemente potente como para poder ejecutar alguna tarea un poquito más compleja que otros les costaría un poquito más.
Uh-huh. Y a mí me interesa especialmente por todo el tema este de streaming ahora, de poder hacer el streaming a través de Steam, o incluso ver Stadia aquí llegar a estos dispositivos, que es cuando de verdad vas a apretarlo un poco, ¿no? A lo que viene a ser una Android TV o un stick de Android, y creo que ahí es donde se va a notar cuando es algo más potente o menos potente, y espero que el renderizado 8K, o sea, el decodificador que tiene esta Android TV para decodificar a 8K se pueda utilizar también en streaming para juegos y cosas así. Yo la verdad es que llevo tiempo detrás de una de estas, porque al final para quien no haya usado un Android TV y mantenga el sistema operativo de su televisión, el salto es brutal. O sea, si no tienes una televisión con un Android y pegas el salto a algo así de este estilo, es que la interfaz, el manejo, la cantidad de posibilidades es que es mil veces mejor que el de cualquier sistema de ya puede ser Philips, ya puede ser Samsung, que bueno, el de Samsung está bastante bien, incluso LG, siempre hay aplicaciones que no están. Bueno, ya lo he comentado en otro capítulo del podcast, pero yo con el televisor Philips que tengo estoy muy contento, pero el sistema operativo que tiene es terrible. Y eso hace que la experiencia, pues, empeore muchísimo. No puedo instalar HBO, no puedo instalar Twitch, no puedo hacer streaming desde el ordenador utilizando la aplicación de Steam. Son cosas que con una simple box de estas de 50 euros se arreglarían. O sea que, ya te digo, yo creo que le puedes dar una vida nueva a un televisión, a tu televisor con un aparato de estos. Y sabiendo que te puede durar muchos años, es como que te ayuda, ¿no?, a dar el salto a comprarte. Mira, quizá ahora mismo el sistema operativo de mi televisión, aunque no me cubra ciertas aplicaciones o ciertos casos de uso, me funciona para lo simple, para lo más básico, que es Netflix y, digamos, Amazon Video. Y bueno, con eso me voy aguantando tal. Pero bueno, sabes que al final, en un futuro, la aplicación de Netflix de tu televisión va a dejar de actualizarse, ya que no tienen el soporte que tiene el sistema operativo de Android. O sea que para mí, o sea, yo me pienso, estoy pensando muy seriamente comprarme una de estas, porque ya te digo, creo que lo del 8K va a hacer que incluso cuando lo necesite de verdad, siga teniendo un buen rendimiento, como se vio, por ejemplo, con las Nvidia Shield. Esa gente que compró la Nvidia Shield al principio y que después de tantos años siguen actualizándose y siguen funcionando, siguen siendo básicamente lo mejor que te puedes comprar como centro multimedia después de no sé cuántos años tiene la Nvidia Shield.
Muchísimo,
O
muchísimo,
sea,
pero sigue dando el mejor rendimiento.
sí, totalmente. Vamos a buscar Nvidia Shield, Wiki, a ver si vemos de qué año es, ¿sabes? Del 2015. Nvidia sí es de 2015 y siguen estando actualizadas al último sistema operativo de Android, y siguen siendo el aparato que ofrece mejor rendimiento. Y todo es por eso, porque tiene un chip que en el momento hacía que sobrara potencia por todos los lados. Y bueno, y que ahora se está empezando a utilizar.
Sí, un par de cosas a comentar también es que tiene una capa de personalización que, como son los productos de Xiaomi, lleva lo que llaman ellos MIUI for TV, que no debería dar ningún problema en principio, por motivos de traducción o bueno, eso ya sabemos cómo son los softwares o las capas de personalización de Xiaomi, pero al no ser un producto demasiado complejo, como podría ser quizá un teléfono que es multiusos, la televisión es mucho más simple, no debería dar tanto problema. Y dos cosas que creo que sí que son interesantes de considerar es que tiene 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento. 16 de almacenamiento significa que tiene el doble que la Mi Box 4S. No es una barbaridad, pero para utilizarlo con las apps normal te debería sobrar y para tener algo incluso guardado en local. Y la RAM de 2 GB creo que sí que es bastante más útil. Parece una tontería, pero comprarte un producto cualquiera, incluso una tablet o prácticamente cualquier producto hoy en día que tenga menos de 2 GB de RAM, acaba dando problemas, acaba yendo lento. Sobre todo a futuro, vamos a ver que todo va a pesar más y lo que ahora se puede más o menos sobrellevar con 1 GB dentro de no mucho, dentro de 1, 2, 3 años, va a empezar a costar un poquito más. Y el hecho de que venga ya con 2 GB de RAM no, nos asegura que va a ir bastante bien, no solo por el procesador, sino porque va a ir un poquito más holgado.
Sí, totalmente. Y bueno, ahora que comentabas lo de la RAM y las esto, también el HDMI 2.1 me parece súper interesante. Porque no solo te va a permitir poder hacer enviar contenido en 8K a la televisión, sino también en 4K a 144 Hz. Que me parece incluso más interesante que el 8K. Y yo creo que las televisiones van a ir ahora, con la salida de la PlayStation 5 y de la Xbox, más en la dirección de más hercios en 4K antes que pegar el salto ya a 8K. Y bueno, es lo que comentaba sobre el sistema operativo de MIUI para Android TV. Yo lo he probado en las televisiones de Xiaomi y la verdad es que me gusta bastante, ¿eh? No es tan agresivo como es en los móviles. Lo único que pude notar un poquito más, a lo que menos me gustó del sistema operativo, es que por defecto te ponen una store que no es la Play Store, sino que es una store de Xiaomi, y te intentan, cuando inicias la tele intentan que te registres, que las pongas por defecto y etcétera, etcétera, cosa que no es, bueno, no es óptimo, pero con que tengas un poquito de conocimiento y si sepas esquivar esas dos trampas que te ponen al principio, pues tener una experiencia muy buena con el sistema operativo que carga Xiaomi en sus productos para televisión. Yo no
Sí,
le...
sobre todo porque en tele no estás todo el rato descargándote programas, o no tanto como estás en el móvil, y realmente lo que quieres es contenido cuando vas a la tele.
Y es una interfaz muy
Y
limpia,
este,
la que usan.
exacto. Y lo único que hacen es mostrarte en esa interfaz un montón de contenido. Muy similar para hacerte una idea, muy similar a cómo se vería Netflix en browser, en el navegador, sin utilizar la app. Y yo creo que suficientemente bien, o muy bien, para la mayoría de gente. Así que es un producto súper recomendable.
Lo que me gustaría, lo que me gustaría ver es Xiaomi comprometerse en estos productos, cosa que no vamos a ver nunca, en actualizarlos, en tenerlo más actualizado,
Suerte.
porque puede ser, digamos, el talón de Aquiles de estos productos que van con potencia de sobra, pero si en 4 años no te lo actualizan y hay aplicaciones que empiezan a requerir actualizaciones para sobrevivir, yo creo que eso puede ser el punto flojo de una de estas Mi Box de Xiaomi. Bueno, yo no tengo nada más que comentar. Si quieres, vamos al siguiente punto, el Project B, el móvil enrollable. Sé que este
Sí.
te gustaba
Sí,
bastante.
creo que como concepto nos debería gustar un poco a todos los que nos gusten los teléfonos, porque ofrece algo un poquito diferente. La propuesta hasta ahora estaba siendo bastante lineal con los teléfonos. Luego Samsung con el Fold hizo algo distinto, y ha habido muy poquitas propuestas en móviles plegables. Vemos que es bastante complicado hacerlo bien. También daría problemas en temas de soporte y tal. Y luego hablaremos de un producto en particular de Samsung plegable. Pero el Project B parece que, o Project B, parece que da algo realmente útil y en lo que me puedo ver un poquito representado, ¿eh? Algo que busque yo más que un móvil plegable, que sería un móvil que se le pueda extender la pantalla.
Sí, yo creo que es un concepto algo... Lo veo más difícil de implementar, pero como concepto me gusta. El que puedas extender la pantalla me parece más útil que el tener que utilizar esa pantalla pequeñita y luego desaprovecharla para utilizar la pantalla grande. Este concepto de móvil un poco desplegable me parece muy interesante. Ahora, lo veo, con la tecnología que tenemos hoy en día, lo veo muy difícil, la verdad. LG nos está sorprendiendo con el móvil este en forma de T, ¿no? Y hacía este tipo de cosas que me parece la
El
leche,
Win,
¿no? Que
sí.
inviertan y que se arriesguen tanto. Aunque lo veo un poquito difícil de implementar con la tecnología que tenemos hoy en día. Si aún no han conseguido que algo tan simple, entre comillas, como doblar la pantalla, se pueda hacer del todo bien y sin muescas en la pantalla. Me parece difícil, más que nada porque no sé qué harán con la pantalla extra si no es doblarla. No sé si has visto
Sí,
alguno
no,
de los
la
más
tienen que.
detalles.
Vienen dobladas, sí, vienen dobladas. Vienen dobladas hacia adentro, como si me estuviera abrazando el cuerpo. Cosa que me parece bastante natural. Si pudieran hacerlo y si realmente lo consiguen, me parece fenomenal, porque el principal problema que le veo a los móviles plegables, de cualquier formato hasta ahora, es que normalmente se cierran por la mitad. Y eso te limita el form factor muchísimo, porque no puedes tener más que un duplicado, una multiplicación por dos de las dimensiones. Y con el móvil de Samsung, ahora no me sale el
El
nombre,
Fold.
el Fold 2, con el Fold 2 sí que tienes un montón de pantalla, en la pantalla interior tienes un montón de pantalla, pero en un formato cuadrado, y prácticamente nada utiliza un formato cuadrado actualmente, así que no puedes usarlo para mucho, y sería mejor algo que con una propuesta de móvil enrollable o de pantalla enrollable pueda darte un formato más parecido a una tablet. Cuando lo despliegas te dé algo más práctico, más estándar. Y el hecho de que solo tenga una pantalla, para a mí me gusta mucho porque creo que cuanto menos tenga o cuanto más mínimo sea algo, más fácil es de que lo uses y que se te rompe menos, etcétera. En el caso de las Fold, el del Fold 2 de Samsung tiene dos pantallas, una pantalla buena frontal y otra pantalla súper cara dentro. Aquí solo tendríamos una pantalla enrollable y con las mismas limitaciones que tenemos ahora mismo con las pantallas normales, ¿eh? Necesitaría tener un agujerito para las cámaras y tal. Vemos que la propuesta de LG es meterle unos marcos superiores. Supongo que es para esconder los raíles de la pantalla. Pero ahí podría, en teoría, podría ir también una cámara aprovechando eso. Y a mí me parece muy interesante.
Bueno, yo creo que aún estamos. Bueno, espero que no. Espero equivocarme, pero creo que estamos un poquito lejos de esto. Pero bueno, si LG dice que lo
Pero
puede
está
hacer.
muy bien. Exacto, está muy bien que vayan saliendo propuestas. Dicen que podría llegar en marzo de 2021. No estamos tan lejos, estamos a
Sí.
unos 6 meses vista. Y creo que puede ser muy interesante ver que hay más propuestas que las propuestas que hace Samsung. Que hay otras empresas que se arriesgan. Apple no se ha arriesgado nada en los últimos cientos de años. Siguen teniendo el
Desde el
Note.
iPhone 3.
Exacto, es que no han cambiado prácticamente nada. El Notch lo siguen teniendo ahí cuando todos ahora están implementando sistemas de lectura de huellas en pantalla, el corte de la cámara súper pequeñito. Y la innovación no está viniendo ahora mismo por Apple. Lo único que hacen es refinar lo que tienen y lo que saben que les va a salir bien. Y están dejando en manos de Samsung la innovación. Si vienen otras empresas que hacen un poquito más de innovación también, pueden mover el mercado y no únicamente haya copias de iPhone, sino copias también de, pues quizá de este LG.
Sí, bueno, si quieres hablando de Samsung, pasamos al Samsung W21, que básicamente es el Samsung Galaxy Fold Z2, vaya nombre ya, cada vez es más largo,
Sí.
pero una versión, digamos, premium, ¿no? Para el mercado chino. Básicamente es el mismo teléfono, un poquito más grande, y con un acabado metálico así, con una cierta textura a rayas, ¿no? En la trasera, a un precio de 2000, rondaba los 2.500 euros, si no
2560 al cambio.
sí, a
Sí.
ver, este teléfono yo creo que no le han dado mucho bombo, aparte de porque no va a salir aquí en Europa, si no es algo para el mercado chino. Es más que nada como un producto ya no de lujo, pero de super lujo. Ya si con los 2.000 euros del Galaxy Fold no estabas contento, te dan este, que es un poquito más grande. Pero básicamente las especificaciones son la misma. La verdad es que no hay nada que destacar en este teléfono más que la ostentosidad, ¿no? O sea, yo no le veo una. No, no ha traído nada nuevo. Básicamente es el mismo teléfono que el hermano pequeño, pero para vacilar. Le falta una cadena de oro para colgártelo.
Sí, la verdad que me lo imagino mucho en el mercado chino. Aquí no sé si triunfaría tanto con estos colores. Pero bueno, vemos que hay cada vez más propuestas y que esto es lo interesante. Hace unos días compartíamos en un chat en común que el Z Flip, que es el teléfono también de Samsung plegable pero de forma vertical, el que es más modelo concha, estaba por 700 euros. Empiezan a ser precios más razonables, teniendo razonables muy entre comillas, teniendo en cuenta que OnePlus tiene sus móviles también en estos rangos de precios y que hay muchos players que están sacando propuestas de teléfono que no innova absolutamente nada en precios muy similares a estos 692 en concreto, de los que hablábamos. Y este W21 es una locura. No creo que lo compre mucha gente, pero la gente que lo compre, yo creo realmente que aquí sí que va a tener una experiencia buenísima. Porque más pantalla por todos los lados te va a dar una experiencia para ver pelis o para mirar, no sé, para leer documentos. Para escribir es más complicado, que eso sí que ahí veo más problema. Pero el hecho de que sea más grande también te da que la pantalla como llamarlo, la secundaria, pero que está por fuera, la externa, sea también más grande y por lo tanto también sea más práctico usarlo cuando únicamente quieras chatear y dar una respuesta corta, que usas esa. Y luego cuando quieras consumir contenido más de pantalla grande, que utilices la otra. Bueno, yo creo que va a pasar este producto sin pena ni gloria.
Sí, yo hay algo que veo de los Galaxy Fold y de este W21, a diferencia de los otros teléfonos así raros que vemos últimamente, es que este sí que de verdad me parece usable. Y yo creo que sí que usaría este teléfono. Y bueno, si tuviera, si me sobraran 2.000 euros, pues quizás sí que me lo compraría. Porque me parece que sí que ofrece algo distintivo y que no es simplemente algo anecdótico, ¿no? Como creo que ha sido con el LG Wing este que se pone en forma de T, que bueno, está guay, pero sabes que eso no va a ningún lado al final, ¿sabes? Quizás si eres un taxista que usa el mapa y en otro lado el teléfono o algo así, sí que te puede dar una experiencia que no te ofrece nadie más. Pero a mí los Fold me parecen teléfonos súper, aparte de bueno, bonitos, no sé, impresionantes en general. Me parece una pasada y me atraen de manera, digamos, técnica, ¿no? De cómo han podido meter todo esto aquí y que funcione tan bien, entre comillas.
Sí, yo creo que este móvil es muy interesante, pero yo no lo tendría en el bolsillo, ¿eh? Yo estaría cagado todo el rato.
A ver, sí, por supuesto.
Ahora mismo me rayo por no llevar la funda, o cuando no llevo la funda, no me quiero imaginar con este.
Porque esto no es un móvil para llevar funda.
Este móvil y ponerle funda
es un delito.
Esto es un delito. No te lo compres.
Exacto.
Si le vas a poner el funda, mejor no te lo compres.
Sí.
Pero si te atreves a llevarlo, tienes que ir con un cuidado porque deslizan y pesa bastante. O sea que en cualquier momento se te puede caer o de la mano o de la mesa donde lo pongas. Y adiós móvil, ¿eh?
Sí. Bueno, no creo que si tienes 2.500 para gastarte en un móvil estés muy preocupado de que se te rompa. O no deberías, al menos. Si tienes ese dinero para gastarte, los que tienes millones en la cuenta. Pero bueno. Si quieres pasamos a...
Sí, a ver si las apps...
Bueno,
sí,
sí.
Una última cosa. A ver si las apps también se ponen al día con los teléfonos plegables y empiezan a sacar partido, porque todavía hay mucho que hacer en ese aspecto. Y eso es que todavía no han llegado al mercado. Igual que se hablaba con el 5G y por qué era tan importante el lanzamiento de los nuevos iPhone con 5G, y es precisamente por la popularización que hacen de una tecnología. Cuando los iPhone lanzan el 5G o empiezan a introducir el 5G, ese año o el año siguiente, millones de personas literalmente van a tener esa tecnología en su mano. Teléfonos plegables ahora mismo no creo que lleguen a cientos de miles los que se han vendido. Así que, en total, no solo con el Fold o con el Fold 2. Así que espero que haya más propuestas y que el software se vaya poniendo al día, porque eso haría que la experiencia fuera muchísimo mejor y mereciera la pena. Que no solo estuviera optimizado YouTube,
sí,
sino que a lo mejor en el email también pudieras hacer más funciones o la multitarea en los sistemas operativos estuviera mucho más depurada, que ahora mismo es una de nuestras quejas principales, que la multitarea es difícil abrirla y no te sale intuitivo. Pues quizá con la popularización de los móviles plegables pues se consiga.
Yo creo que están pagando un poco el precio del abandono de las tablets, estos móviles plegables. Yo creo que si las tablets en Android hubieran seguido apostando por tablets y por mantener a las aplicaciones para funcionar bien en las tablets, estos móviles lo tendrían mucho más fácil ahora mismo. Porque sí que es cierto que aún hoy en día hay tablets en Android que lo desarrolla directamente ni se molestan en optimizar para un aspect ratio un poquito más cuadrado, que se podría usar en una tablet y en un móvil plegable como el de Samsung. Y yo creo que están pagando el pato, ¿no?, de la chapuza que hicieron con las tablets en Android. Y es una pena. Pero bueno. Pasamos a la siguiente noticia. Un producto muy interesante. A mí me gusta mucho, la verdad. Yo creo que Pablo también es bastante fan de este tipo de portátiles más ligeros. Hablamos del...
Y creo que me pegaría muchísimo.
Sí,
este,
sí, sí.
Este portátil sería el que me gustaría tener.
Hablamos del Razer Book 13. Bueno, básicamente Razer hasta ahora solo ha sacado ordenadores gaming. Ya hasta el Razer Blade, ¿no? Siempre tenía ese tinte gaming, de intentaban meterle una gráfica, aunque sea una muy pequeñita, para poder dar esa potencia extra para jugar. Y este es el primer portátil que va un poquito en la línea de Razer últimamente con sus productos para... Ya lo vimos, ¿no? Con el teclado y el ratón que sacó para enfocado más a productividad. Y se ve un poquito esa traza en este portátil también, que no solo no lleva tarjeta gráfica, bueno, entre comillas, lleva una tarjeta gráfica de una Intel Xe, que son las nuevas tarjetas gráficas que llevan incorporados los procesadores de Intel, que rinden, entre comillas, bastante bien, mucho mejor que lo que estábamos acostumbrados con las series y todas estas anteriores. Te permiten jugar de vez en cuando, pero es como algo totalmente secundario en este portátil. No tiene pantalla de 144 Hz ni de 120 Hz. Se mantiene en 60 Hz y le meten un aspect ratio de 16, en vez de 16 números, 16 décimos. 16, 10, 16 décimos, no lo sé. De 16, 10. Que es mucho más enfocado a productividad. Lo hemos visto en los portátiles de Mac, lo hemos visto en los XPS, y es algo que una vez que pruebas, se te hace difícil volver a 16 novenos. Que sí, es un aspect ratio buenísimo para jugar, para ver películas, pero para trabajar sigue siendo mejor 16-10 o 3-2, como vemos en los Surface. Algo que te dé un poquito más de pantalla, ¿no? Para poder leer documentos y sobre todo esto, leer documentos y trabajar sobre ellos. Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto este portátil?
Bueno, yo creo que sobre todo porque han pensado muy bien en el tipo de usuario al que va enfocado, y a mí me encanta que elijan el tipo de cliente. Cuando es el mercado gaming, está claro prácticamente quién es el usuario, y cuando es el de productividad, muchas veces los fabricantes piensan que la productividad está reñida con el diseño, eso es lo primero, y aquí Razer lo que ha hecho es quitarle el brillo a su logo, que la verdad sigue siendo un logo bastante agresivo, con la forma de serpientes, pero que queda bastante disimulado en el chasis, en esta tapa del portátil.
Me parece muy bonito,
A mí me parece precioso, a mí me parece que me encanta el XPS, pero creo que este está incluso un poquito por encima del XPS, del XPS 13. El trackpad me parece muy bueno, el hecho de que tenga los altavoces también frontales creo que marca un poquito la diferencia, para también si haces un poco de contenido multimedia o haces videollamadas sin cascos, que también es bastante frecuente con este tipo de portátiles, y de la relación de aspecto de la pantalla también creo que es muy muy acertada. Creo que se enfoca muy bien en esa gama alta, compitiendo directamente con los MacBook, con los Surface, con los XPS. Ahora no recuerdo la propuesta de HP, no recuerdo cómo Spectre. Se llama, pero el HP también, con los Spectre, que tiene una propuesta también muy interesante. Y únicamente pesan 1,4 kilos, no es el más ligero, hay otros más ligeros, pero la calidad de la construcción aquí es clave, y es un ordenador muy robusto que te lo vas a poder llevar de viaje, lo puedes transportar diariamente con la confianza de que va a ir seguro y que no le va a pasar nada. Y creo que tiene esa balanza de distintos elementos que lo hacen muy atractivo para el consumidor. Esa pequeña... no sé cómo decirlo, ese pequeño levantamiento que tiene el portátil con la pantalla cuando se echa para atrás, se aprecia ligeramente en la foto, pero muy muy ligeramente. Creo que también marca un poquito la diferencia, porque la tendencia de los chasis unibody o de los portátiles que son todo de aluminio son a recalentarse, y la mayoría de la gente tiende a ponerlo únicamente en una superficie lisa. Creo que con esto ventila un poquito mejor sin necesidad de ayudas, y creo que es súper recomendable. Y el resto, lo único que habría que quejarse un poquito, si podemos, es del precio. Que ya nos tenemos que ir a los $1,200 para comprarnos la versión que no es táctil, con un i5. Pero bueno, sabemos que es un gama alta, sabemos que no estamos en esa gama de relación calidad-precio a saco, si no estamos más, buscar los detalles de calidad y que sea un ordenador que te aguante muchos años.
Sí, yo creo que este es yo hasta ahora tenía claro mi ordenador favorito para la productividad era el XPS 13 o el 15, y este portátil se lo pone muy difícil porque tiene algo que yo valoro mucho y que creo que la mayoría de gente valora mucho, y es que tiene puertos. Tiene un USB normal, perdón, tiene dos USB tipo C, un USB normal y una salida HDMI. Que parece una tontería, pero es que para mí me resulta, o sea, me hace la vida muchísimo más fácil. El camino que tomaron los XPS de quitar todo y poner USB-C, a mí me parece un desastre. O sea, yo tengo un MacBook Pro y me parece horrible lo de los USB-C. Me parece un auténtico estafa intentando venderte los dongles todo el rato. Estás siempre. O necesitas un dock para conectarlo todo, las pantallas, o no sé, me parece que hacen la experiencia de uso mucho peor. Y que este Razer me dé estos puertos que son los que todo el mundo usa, el HDMI, el USB. Y aún así tienes el USB tipo C para cargar el ordenador y para todo lo que necesites. Con dos, ¿quién necesita cuatro? ¿Quién necesita cuatro USBs tipo C? O sea, nadie en la vida ha utilizado cuatro USBs tipo C. Al menos que yo
No,
conozca.
utilizan un dongle, utilizan un tipo C con un dongle y luego todo conectado al
Exacto,
USB tipo A.
exacto. Es terrible, la verdad. Y me gusta que Razer haya buscado el espacio para meter estos puertos clave.
Sobre todo porque creo que hacen algo muy bien que muchas otras marcas no hacen, y es darle un poquito más de grosor si hace falta al ordenador. Porque no hace falta tener el más fino del mercado. Ya son muy finos.
Sí.
Es mucho más práctico que le metas un USB tipo A, porque si tienes que llevar el dongle a cualquier sitio, no solo ya el grosor del portátil, es el grosor del portátil y el dongle.
Que es mucho más
Y
molesto que el portátil sea 2 milímetros más grueso.
exacto. Y luego se te rompe el dongle, porque es lo típico, que lo conectas y desconectas 2000 veces al día.
Sí.
Y al final se te rompe estando de viaje y ya no puedes a lo mejor hacer una llamada que tenías, o no, ya no puedes hacer, no sé, transferirte un documento que necesitas. Y creo que es muy importante, sobre todo si realmente lo utilizas para trabajo, que tengas la posibilidad de tener un conector HDMI, que eso es de delito en la mayoría de situaciones. Cuando yo organizaba eventos, venía la gente con sus MacBooks esperando que yo tuviera adaptadores, 200 adaptadores para su portátil en particular. Y me parece ridículo cuando un ordenador, si es para trabajar, debería tener lo que se utiliza, la tecnología que se utiliza actualmente para display, que sobre todo es HDMI.
Sí, bueno, podemos ver que el portátil es el grosor exacto de un USB. O sea, me parece más que suficiente. Ya te digo, a mí y en precios están muy parecidos a los XPS. O sea, son dos dispositivos caros. Eso no hay. Si buscas algo calidad-precio, no mires esto. Esto es un dispositivo premium. Lo que también me gusta de este frente a los XPS es la gráfica. Que obviamente estos portátiles no son para jugar, pero el hecho de que puedas jugar aunque sea con los gráficos bajos o medio, yo creo que alguien como yo, que le gusta bastante jugar, yo me imagino este ordenador como un ordenador de trabajo, que tengo que ir, no sé, tengo que viajar a mi oficina a pasar ahí una semana, me gustaría tener la oportunidad de, en el hotel o en cualquier momento, pues poderme echar una partida, aunque sea al Counter-Strike o al Fortnite, a lo que sea, y esto que te dé esa flexibilidad me parece algo muy bueno que por otros portátiles como los Spectre, los XPS, pues todavía no te dan. Ahora, yo creo que lo peor de este portátil es que no lo vamos a poder comprar en España.
A ver.
O sea, como todo lo de Razer, como todos los portátiles de Razer, esto no se va a valer en Europa prácticamente. Esto es un portátil para el mercado americano. A lo mejor llega alguna Alemania o Reino Unido y ya está. Es lo que pasa siempre con los portátiles de Razer. Es muy difícil comprarlos en España. Y bueno, siempre los puedes importar, pero ya estás perdiendo la ñ y perdiendo el layout español. Pues que bueno, te acostumbras, pero es un problema. Pues, estás
Sí, además
pagando.
con un importador Si los compras con un importador, estás teniéndote primero que fiar del importador. Ojo con la garantía.
Y no es un
Hay
portátil,
muchas
no es un
cosas.
Xiaomi de 500 euros. ¿Entiendes? Que te puedes permitir esos riesgos. Es un Razer de 1.200 euros mínimo. Que vas a estar con esos problemas que uf, se hacen
Y
difíciles de
sobre todo
resolver.
porque esto muy probablemente se lo compren autónomos y se lo compren empresas. Muy probablemente.
Sí.
Además de
Empresas
particulares,
me
¿eh?
parece.
Además de particulares.
No lo veo yo
Pero
como un portátil de empresa, fíjate.
pues alucinaría. ¿Y por qué tienen representantes de ventas MacBook? Es que creo que ahí está la clave. Porque yo he visto muchísimos representantes de ventas que no necesitan nada lujoso y tienen ordenadores de 1.500, 1.700 o 2.000 euros.
Sí, pero son normal, la gran mayoría son HP, Dell o Apple. Y porque están muy enfocados, porque tienen un sistema de ventas a empresas con una tradición brutal. La verdad es que desconozco si Razer tiene un sistema de ventas a empresas. Creo que no. Yo no lo conozco. Ya te digo, yo sé que Dell sí, sé que Apple sí. Dell con la gama Latitude y todo esto tiene un servicio brutal para las empresas. Yo creo que es lo que más se ven portátiles Latitude en empresas. Pero bueno, yo contentísimo si a mí me dan uno de estos para trabajar, la verdad. No pondría ninguna queja. Me parece un portátil muy bonito, no sé, de lo mejorcito que hay para trabajar. De lo mejorcito.
Sí, no tiene mucho sentido que se meta ahora mismo Razer o Razer en empresa, porque siguen siendo una empresa gaming y tiene que ser una empresa gaming. Creo que lo que están haciendo es un poco diversificar y no únicamente centrarse en eso, sino tener también una gama de productividad, no sé cómo decirlo, un poco más orientada al diseño. Con los peripherals, con todos los periféricos que sacaron, con la gama nueva, que tiene una estética muy buena, y ahora tener todo de Razer puede ser tener algo muy, muy elegante.
La verdad es que sí. Me gusta que estén virando un poco de. Porque con Razer es una de esas marcas que no siempre te puedes fiar de sus productos. Tiene productos muy buenos. Puede hacer productos como los ratones, que son algunos de ellos de lo mejor que te puedes comprar. Pero también hace productos que son marketing puro. Como los cascos. En mi opinión, los cascos de Razer, la mayoría no valen para nada. Mi experiencia con ellos ha sido bastante mala, igual que con ciertos teclados y con ciertos ratones. Bueno, yo mismo tengo un Razer Viper aquí, Ultimate. Yo creo que es. Muchos lo tildaban como el mejor ratón que te puedes comprar, pero si queréis escuchar cómo suena cuando lo apretas.
A ver.
No sé si se escuchará lo cogerá el micro. Bueno,
Se
suena.
escucha muy poquito.
Parece un portátil de 3 euros cuando lo aprietas. Cosa que es difícil de justificar en un portátil de. Uy, he cerrado hasta la noticia y todo del cabreo. Cosa que es difícil de justificar en un ratón de 140 euros prácticamente. O sea, me parece difícil. Pero bueno. Ya te
Bueno,
digo.
está bien ver que Razer también hace este tipo de propuestas.
Sí.
Lo interesante de aquí es principalmente que llevan el procesador también de Intel. Lo hemos discutido bastantes veces, si Intel o AMD en este tipo de dispositivos. Aquí perderíamos el Thunderbolt, que llevan los dos tipo C. Y creo que sería una ventaja. Aquí creo que no tendría tanto sentido optar por AMD.
Y por la gráfica.
Precisamente por esa gráfica que tiene dedicada. Bueno, no sé si podríamos llamarla dedicada,
Sí,
la
bueno, la
XE.
sí, la gráfica integrada, ¿no? En el procesador, que es muy buena, ya lo hemos comentado anteriormente, y que yo creo que es el distintivo, ¿no? De este ordenador. Ahora mismo hay poquitos que la lleven, pero que te da ese extra de potencia que puede venir muy bien, aparte de para jugar, para aplicaciones como Photoshop y ese tipo de cosas que yo creo que pueden verse muy beneficiados de esto.
Muy bien, pues creo que hemos cubierto todas las noticias ya.
Sí, hoy terminamos un poquito antes, 50 minutos. Perdón a los que nos hayan escuchado desde el principio por los fallos de audio, intentaremos solucionarlo en el vídeo de YouTube. Y nada, no sé si tienes algo más que añadir, Pablo.
Nada, que si tenéis alguna propuesta, alguna sugerencia para que comentamos de noticias o que hagamos la review de algún producto, que nos lo pongáis en los comentarios. Y nos podemos seguir tanto en Twitch los domingos por la tarde como en nuestro canal de YouTube, en StarTech Oficial. Así que nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.